Queridos don José Gabriel y don Manuel, querido hermano mayor y queridos miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos esta fiesta en este tiempo de Adviento de la Esperanza. Y ciertamente a la Virgen la invocamos como vida, dulzura y esperanza nuestra. Ella, con su fe, esa fe que es proclamada y precisamente por la que es llamada la Virgen con la primera bienaventuranza del Evangelio, por parte de Isabel, bienaventurada tú, lo que has creído lo que se te ha dicho de parte de Dios. Esa primera bienaventuranza del Evangelio que nos retrae a la fe de Abraham, de la que es hija María de manera especial. En María, como dice el Papa San Juan Pablo II, se concentra la fe de todo el pueblo de Israel, la fe que espera en el Señor, la fe de Abraham que espera contra toda esperanza, que se fía de Dios, que va más allá de las apariencias, de su pequeñez, de su debilidad como anciano, y que sueña con ese sueño de que Dios hará multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y como arena de las playas marinas. Ese hombre sin fuerzas sale de su tierra y se fía de Dios. La fe está detrás de la esperanza. Y esa esperanza es la que María nos consigue del Señor, porque la esperanza es una virtud, es un don de Dios. Y nuestro mundo hoy necesita especialmente la esperanza. Eso de que lo último que se pierde es la esperanza, en el dicho popular. Vivimos un momento en Occidente, en esta sociedad nuestra secularizada, en que se ha perdido la esperanza. Es la gran virtud ausente. Ciertamente, falta fe. Ciertamente, vivimos una sociedad enormemente polarizada, individualista, que el Papa Francisco denuncia en Evangelii Gaudium, donde cada uno va a lo suyo muchas veces. Es verdad que en este tiempo de Navidad que se acerca nos volvemos como más blando y más sensible a las necesidades de los demás, pero eso sí, con fecha de caducidad del 6 de enero. Esta sociedad nuestra tiene ciertamente brechas y vemos nuestro mundo con esa enfermedad de la humanidad de siempre, de las guerras y las divisiones. Ya que no sabemos separar entre la realidad y la ficción, entre la película y que nos ofrecen los telediarios, que después de unas noticias de guerra nos hablan de la ocupación hotelera o nos hablan de tantas cosas y pasamos como con espasmos de unas noticias a otra sin apenas provocar en nosotros una reacción. Vivimos instalados, ciertamente, en esta sociedad del bienestar, no sé si en el bien ser o en el ser mejores. Y en esta sociedad nuestra falta la esperanza. El Papa Joseph Ratzinger, siendo teólogo, distinguía entre optimismo y esperanza. El optimismo es vivir con confianza en los medios que uno tiene, en el progreso sobre todo, y en conseguir que piensa que en esta etapa ya de la humanidad tenemos en nuestra mano todo lo necesario para el ser humano. Ya el optimismo, y lo analizaba Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI, con la Primera Guerra Mundial, quedó truncado el optimismo. Se le llamó la Gran Guerra a comienzos del siglo XX, porque fue la guerra más cruel, la de armas químicas, donde murieron los más jóvenes, y ese optimismo del progreso quedó sucumbido en esa época después, que vendría y acabaría con la Segunda Guerra Mundial y en nosotros con nuestra guerra civil. Todo ese optimismo, esa confianza en las propias fuerzas del ser humano, reavivado precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, ha ido poco a poco cayendo y han venido otras crisis, las crisis económicas, las crisis sociales, el mayo francés, toda una serie de circunstancias que hacen que nuestro mundo sea difícil,
las guerras que no acaban, y en todos esos escenarios que el Papa llama la Tercera Guerra Mundial, abierta en distintas partes del mundo, y de las que ahora tenemos noticia desde Ucrania hasta Tierra Santa, Palestina e Israel, y en otros escenarios acallados por la rutina, en África, en América Latina, en Asia, donde los seres humanos sufren verdaderos atropellos a su falta de en su libertad, en sus derechos fundamentales. Todo esto hace, unidos a las crisis económicas y sobre todo a la pérdida del sentido moral y social, que vivamos en un mundo enormemente complejo. Y si nos referimos a nuestro país, pues a poco que nos asomemos esa polarización de unos contra otros, y una falta de acuerdo y de pensar en el bien común, y cada uno tirando de lo suyo, sea personal o colectivo, sea social o sea de partido. Todo esto crea un ambiente de desconfianza, de pérdida, de ese optimismo, y sobre todo, queridos hermanos y hermanas, la gran crisis del COVID. Quienes hemos padecido el COVID de manera grave, nos damos cuenta de que hay un antes y un después. No solo porque nos confinaran, sino porque estábamos ante una debilidad en la que todas las fuerzas del ser humano no eran capaces de dar respuesta y se llevaba tras de sí miles y miles y miles y miles de seres humanos. Y nos veíamos impotentes. Nos veíamos que no teníamos respuesta. Gracias a Dios, la ciencia ha salido a nuestra ayuda, pero todavía esa ciencia y esa ayuda es para los países y para las personas con más poder, el primer mundo. Queridos hermanos y hermanas, todas estas crisis nos han puesto delante de que no basta el optimismo, que no basta que se solucionen las cosas, que no basta salir de un problema sin más, y que eso nos da pues una ilusión y un optimismo para vivir. Que no basta apoyarse en el dinero, en nuestras fuerzas, sabemos, y cómo lo experimentan los que, en cuyas vidas aparece una enfermedad incurable, cuando ya se las prometían de fáciles y a las que no tenemos respuesta. Cuando se van los más jóvenes, o cuando parece que las metas de la vida se habían conseguido y aparece el dolor, el sufrimiento. ¿Es solo el optimismo? No. Necesitamos la esperanza, y la santa esperanza. Y le pedimos a la Virgen que sea vida, dulzura y esperanza nuestra. Porque, como dice la vieja oración cristiana, de las más antiguas, jamás he oído decir que ninguno de los que ha acudido a vos haya quedado defraudado, haya quedado sin respuesta. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Ella es la madre de la esperanza, porque ella nos ha dado a Jesús, que es la esperanza del ser humano. Cristo, dice el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, en el gran documento sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, Cristo, el Verbo encarnado, es la vocación suprema del hombre, y le dice al hombre lo que debe ser el hombre. Cristo es nuestra esperanza. Pero le hemos pedido en la oración colecta de hace un momento que oriente nuestra esperanza a los bienes de arriba. Y queridos hermanos, eso ya es otro cantar. Ahora llega el mes de los difuntos, en que tenemos que pensar en la vida eterna, en lo que se llama esas realidades últimas, esa parte final del credo. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, y nos lo hemos saltado, nos lo hemos comido. Y ahora aparece Halloween, para entretenernos y para estar divertidos en una sociedad donde el espectáculo prima y donde los niños no contemplan la muerte porque pueden quedar traumatizados cuando se ve miles y miles y miles a lo largo de una existencia de muertes, eso sí, en las películas y en la televisión. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que revivir la esperanza, porque este tiempo es un tiempo de esperanza. Esperar en Dios. La esperanza no es simplemente, como os decía, que se me solucionen las cosas. Es esperar, como nos dice San Pablo y como vivían los primeros cristianos, esperar los bienes de allá arriba, donde está Cristo. Pero, queridos amigos, hemos quedado tocados, heridos. con esa acusación al cristianismo de que la religión es el opio del pueblo, que para colmo aparece en la pared de nuestra catedral, ahí por los siglos de los siglos, con una pintada. No, no. El cristianismo no es el opio del pueblo que nos distrae de hacer un mundo mejor, sino al contrario. El cristianismo nos lleva a transformar nuestro mundo y a ganarnos el cielo con la misericordia de Dios, a desvivirnos para tener esa plenitud de vida, viviendo el mandamiento nuevo del amor. La esperanza cristiana va más allá de la muerte. No se queda en te dejas para abajo. Como dice la liturgia, la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. La esperanza cristiana nos lleva a creer en ese Cristo que le dice a Marta, la hermana de Lázaro, cuando llega Jesús y le echan cara de que no ha llegado tiempo. Dios nunca llega tarde, amigos. Le dice Cristo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Esa es nuestra esperanza. Es el Hijo de María. Por eso la Virgen es nuestra esperanza, porque nos ha dado a Cristo. No simplemente porque nos solucionen los problemas. El ser humano va a tener problemas siempre. Decía Job, y la vida del hombre sobre la tierra es milicia, es lucha. Saldremos de un problema y a la vuelta de la esquina nos aparece otro. Y Dios nos libre de que aparezcan los dos a la vez. Pero, queridos hermanos, la vida no es cómoda. La vida no es un sueño. La vida, y solo cuando la vivimos con esperanza, hay futuro, porque estamos proyectados. Decía también el Papa Benedicto XVI en una encíclica precisamente sobre la esperanza, Spesalei, que la esperanza se basa en la oración. Quien no reza no tiene esperanza. Quien reza tiene esperanza. Porque se fía de Dios, porque sabe por sí solo no puede hacer las cosas. No puede conseguir, se ve impotente. Y en esta sociedad nuestra, en que nos creemos los dueños del mundo, porque tenemos, porque hemos puesto el corazón en las cosas, tanto tienes, tanto vale. Cuando viene la dificultad, caemos en la cuenta de que tenemos que rezar, de que tenemos que orar. Y la esperanza también lleva consigo, dice el Papa Benedicto XVI, la confianza en el juicio de Dios. El mal no tiene la última palabra. El mal no tiene la última palabra. Pensar en la vida eterna supone pensar en el juicio de Dios. Que decíamos que premia a los buenos y castiga a los malos. No vamos a tener la misma suerte. Nos lo dice el Señor en el Evangelio. No se nos peguen las páginas del Evangelio. Luego eso nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida. ¿Cómo vivimos la vida? ¿Con qué realismo? Como veis, la esperanza no es solo tener optimismo en que me salgan las cosas y cambiar de humor según vayan bien o vayan mal. No, la esperanza se mantiene en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, porque se sabe que Dios no nos deja de su mano. Vamos a pedirle a la Virgen. Ella esperó contra toda esperanza. Ella veía a su hijo, que ella ha despreciado. Ella veía a su hijo en la cruz. Pero ella en sus lágrimas. Hay un trasfondo de la esperanza en la resurrección. Pues que eso nos lleve. Ella es la que cree y la que espera en el gran poder, en definitiva. Ojalá nosotros dejemos a un lado el optimismo y empecemos a pedirle a Dios que nos conceda más esperanza. Más esperanza en este mundo nuestro tan triste. Muy divertido, eso sí. Pero en este mundo donde no hay esperanza, por eso no hay matrimonios, por eso no hay hijos. Comamos y bebamos, que esto se acaba. Y cuando no hay esperanza, no hay proyección de futuro. No se espera un mundo mejor, sino, sábese quien pueda. Vamos a pedirle al Señor que haya esperanza y confianza en Dios, que nos dice el Evangelio, que cuida los pájaros del campo, que ni siembran ni siegan, y que viste a los lirios, y que nos dice que hasta para el consuelo de los calvos, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están cortados. Luego, tengamos esa confianza y esa esperanza en el Señor, y que Santa María, Nuestra Señora de la Esperanza, nos ayude a tenerla. Confiemos como ella, y Dios no nos dejará de su mano. Así sea.